RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
Europa Abierta, cada día de lunes a viernes en Radio 5, Radio Exterior y en cualquier momento en Internet. De nuevo, la comunidad internacional en general y Europa, por lo que respecta a nosotros en particular, asiste casi con incredulidad a lo que ocurre en Gaza, donde se superan todos los límites y las leyes de la guerra. Van 33.000 muertos desde octubre y entre los últimos 7 cooperantes de la ONG del chef español José Andrés Wolfenrad Kitchen, mientras participaban en la entrega de comida a los palestinos, han caído víctimas de un bombardeo israelí. Condolencia y condena desde la Unión Europea a través del portavoz de Exteriores Peter Stano.
Of course we condemn this attack against humanitarian workers, the killing of the humanitarian workers. We are demanding a thorough investigation.
Pedimos una investigación completa de lo ocurrido para conocer exactamente la película de los hechos y determinar quién es responsable, y recalcamos la necesidad de respetar las leyes humanitarias internacionales. Es muy importante, decía Peter Stano. ¿Qué puede hacer la Unión Europea? ¿Favorecería reconocer a Palestina, como proponen algunos socios como España? ¿Es posible una conferencia de paz? ¿Se puede castigar a Israel o al menos que reconsidere Bruselas el actual tratado de cooperación? El catedrático emérito de Derecho Internacional, Antonio Ramiro, va a responder a estas preguntas en nuestro programa. Gaza acapara la actualidad por ese grave suceso, pero en Portugal están hoy además atentos a su propia política nacional. Al fin de una era de gobiernos socialistas presididos por Antonio Costa, después de casi una década, llega el relevo. Belén Lorente, corresponsal en Lisboa.
La toma de posesión de Luis Montenegro es el primer paso para el gobierno conservador después de 8 años con el Partido Socialista. Hoy la prensa publicaba la foto de despedida de Antonio Costa, que deja de ser primer ministro. Han pasado exactamente 5 meses y 5 días desde su dimisión en noviembre y posterior anticipo electoral. Hoy veremos al nuevo equipo en la toma de posesión, 17 ministros y 7 de ellos mujeres. Es un gobierno más femenino que el anterior, que va a tener que gobernar con la menor mayoría de los últimos 40 años y con múltiples frentes abiertos, aunque el principal reto va a ser la vivienda. El nuevo jefe del Ejecutivo, Montenegro, se ha unido con un equipo, dice, de combate para hacer frente a una legislatura que viene con curvas, y todo en medio de una gran presión, porque según apunta la prensa lusa, es necesario sacar adelante al menos una docena de leyes para que Portugal pueda recibir 15 millones de financiación europea, imprescindibles para resolver problemas enquistados en sectores como la educación o la sanidad.
Gracias, Belén. Y terminada ya oficialmente la Semana Santa, ha vuelto el buen tiempo en casi toda España. La parte positiva de las vacaciones pasadas por agua ha sido el llenado de embalses. Todo ello nos ha dado pie a ampliar el foco, mirar Europa y preguntarnos cuál es la verdadera situación más allá de estas lluvias puntuales, de las reservas de agua que hay en territorio europeo. Le vamos a preguntar a Javier Martín Vide, que es catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona. Ahora, antes de todo esto, otras noticias del día con Lola Martínez Rojo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
España recibió en febrero 5 millones de turistas internacionales, un 15,9% más que en el mismo mes de 2023.
Unos turistas que gastaron 6.747 millones de euros, un 25,8% más que un año antes, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística. En febrero, el gasto medio diario de los turistas incrementó un 5,8% hasta los 173 euros.
La Guardia Civil ha desarticulado un grupo delictivo que importaba vehículos, la mayoría de Marruecos, que vendían con documentación falsa para hacer creer que procedían de países de la Unión Europea.
Hasta el momento se han detectado 56 coches con documentación falsa en Madrid, Toledo, Tarragona y Girona. Los vehículos eran presentados a la estación de ITV para obtener la certificación y se aportaban papeles falsos con la intención de simular que el coche procedía de un país del entorno europeo. Según el Instituto Armado, en el marco de la operación llamada Invertida, se ha detenido a 17 personas.
Un proyecto europeo investiga cómo reducir el impacto de los disruptores endocrinos durante el embarazo y la infancia.
Son sustancias que se encuentran en cosméticos, alimentos, bebidas o productos de limpieza. El objetivo de este proyecto, llamado EPIENT, coordinado por el Centro Tecnológico Eurecat y en el que participa la Universidad de Granada, es generar conocimiento que posibilite el diseño de estrategias para minimizar la exposición a estas sustancias químicas y reducir sus efectos adversos en salud.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, está de gira por Oriente Próximo, ya saben, con paradas en Jordania, Arabia Saudí y Qatar. Objetivo, intentar buscar alguna salida a la situación actual en Oriente Próximo, saber qué opinan los países árabes, qué alternativas proponen y ver cómo puede colaborar España para que cese la violencia en Gaza. Las cifras que han dado hoy las autoridades sanitarias del territorio son de casi 33.000 palestinos muertos y cerca de 76.000 heridos. España insiste en el alto el fuego y el gobierno trabaja paralelamente en favor del reconocimiento del Estado palestino. La pretensión es que se produzca lo antes posible, en cuestión de semanas, incluso antes de las elecciones europeas de junio. Y además la gira de Sánchez ha coincidido con ese incidente, grave incidente contra la ONG World Central Kitchen, fundada por el chef español José Andrés. 7 de sus colaboradores muertos en Gaza en un bombardeo del ejército israelí. Aumenta la presión sobre Israel para que permita el alto el fuego. Buscamos en Europa Abierta un perfil europeo al momento actual del conflicto, a los últimos acontecimientos, a las posibilidades de resolución con mediación europea, y queremos hacerlo con la ayuda y con las reflexiones de Antonio Remiro, que es catedrático emérito de Derecho Internacional de la Universidad Autónoma de Madrid y además es miembro del Instituto de Derecho Internacional. Un saludo, profesor Ramiro, y gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por consultarme.
Bueno, empecemos por el reconocimiento del Estado palestino. Hasta ahora 9 países de la Unión han dado ese paso: Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Hungría, Malta, Polonia, República Checa y Rumanía, que ya lo hicieron hace mucho, en el año 88, Suecia en el 2014. Si España lo hiciese, ¿cree que se abriría una puerta a una cascada de reconocimientos europeos o no necesariamente?
No necesariamente, pero bueno, alguno más sí quedaría. De hecho, por las noticias que tenemos, ha estado en contacto España con Eslovenia y con Irlanda y eventualmente también Bélgica y hasta Portugal, que podrían estar en esa línea, ¿no? Pero más allá de eso, digamos que los pesos pesados de la Unión, Alemania en particular, pero también, aunque en medida más débil, Francia o Italia, no están por la labor mientras no haya una solución más global, ¿no?, que incluya seguramente a Estados Unidos, ¿no?
Sánchez ha hablado, sin embargo, de masa crítica en Europa que favorecería la decisión. ¿Sería posible un reconocimiento del Estado palestino de la mayoría de países europeos, aunque quedara fuera, por ejemplo, Alemania?
Bueno, sí, sería posible. De hecho, en este momento hay un tercio de miembros de la Unión Europea que reconoce a Palestina como Estado. Y bueno, si se incorporaran estos que he mencionado hace un momento con España, pues serían como 5 reconocimientos más, pasarían a ser 9 y 5, 14, pues ya la mitad más uno. Eso podría arrastrar a otros países, no a Holanda seguramente, pero sí a Luxemburgo quizá, no a Austria, desde luego, que seguirá a Alemania en este punto, por completo. Pero, en fin, existe esa posibilidad.
Bueno, a pesar de los llamamientos de una buena parte de la comunidad internacional, de Estados Unidos, de la Unión Europea, Israel no para en su ofensiva, cueste lo que cueste, a pesar de incidentes graves como el que contábamos, el de World Central Kitchen, la muerte de esos 7 cooperantes en Gaza. Europa condena, pide investigaciones exigentes, pero no sé si hay opción de ir más allá de esta simple condena. Quizás esa famosa revisión, profesor, de las relaciones entre Bruselas y Tel Aviv, ¿o no?
Bueno, evidentemente yo creo que desde la reacción inmediata es al infractor aplicarle sanciones. Evidentemente, ¿qué ocurre? Pues que Estados Unidos vetaría en el Consejo sea cualquier tipo de sanciones a Israel. Por tanto, esa vía es una vía en este momento muerta. Pero la Unión Europea sí que puede hacerlo, y más aún legitimada, jurídicamente hablando, por las decisiones del Consejo de Seguridad. Por tanto, evidentemente, en el plano de la Unión Europea se podría plantear perfectamente el establecimiento de un régimen de sanciones a Israel por su conducta en Gaza en este momento. Bueno, evidentemente, como he dicho antes, a nivel de Unión Europea, pues aunque todos los estados son iguales, unos pesan más que otros, y Alemania se opondría radicalmente y rotundamente a ese tipo de política. Por lo tanto, es una política que pueden, aplicar unilateralmente los Estados miembros de la Unión Europea que reconozcan a Palestina como un Estado soberano, aunque este reconocimiento ciertamente pues sería un reconocimiento más desiderativo que efectivo.
Bueno, también ahora digamos que es casi una utopía una conferencia de paz promovida por la Unión Europea con su participación. El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, está en París hoy para hablar con Macron. ¿Es todavía posible esa conferencia de paz o es también, como decimos, algo imposible ahora mismo?
Bueno, yo recuerdo perfectamente la conferencia de paz que se organizó aquí en Madrid en 1991, de la que derivaron luego los acuerdos de Oslo, que han estado incumpliendo los israelíes desde entonces. Es decir, es que la mala fe de Israel en la negociación, en la búsqueda de una solución real para el conflicto, es manifiesta desde hace decenios. Si los principios están muy claros desde hace muchísimo tiempo, si el propio Consejo de Seguridad, incluso con el voto favorable o la abstención de Estados Unidos, ha ido aprobando una serie de resoluciones que nos dicen cuáles son las características del reconocimiento del Estado palestino, las fronteras del 67, el reconocimiento del derecho de retorno de los hoy refugiados en otros países, inclusión, por supuesto, de Jerusalén Este en cualquier tipo de solución como capital de los palestinos. O sea, que hay una serie de cosas que se saben, están establecidas y convenidas al máximo nivel en Naciones Unidas. Lo único que hay que hacer es aplicar, o sea, buscar nuevas negociaciones de paz para consolidar las adquisiciones ilegales de Israel. Es algo que es absolutamente improcedente. Es vestir el muñeco una vez más.
Bueno, han pasado casi 7 meses desde el pasado 7 de octubre, cuando se inició esta guerra en Gaza. Tenemos esos 33.000 muertos de los que se ha hablado hoy. Después de escuchar sus reflexiones, profesor Antonio Remiro, casi diríamos que somos rehenes, los europeos, bueno, la comunidad internacional en general, de una situación que es prácticamente imposible de solucionar, ¿no?
Pues sí, la verdad yo he de confesar que no tengo la menor esperanza de que esto tenga una solución pacífica. ¿Por qué? Pues porque realmente quien tendría la capacidad para actuar e imponer una solución no tiene voluntad política para hacerlo. Y incluso en la propia Unión Europea, yo creo que la opinión pública va por un lado y los gobiernos, algunos de ellos van por otro, ¿no? Es decir, es una cosa que clama al cielo, que en este momento actual una parte, Israel, siga actuando de una forma violenta frente a una población civil y que realmente no se hayan tomado medidas contra Israel, realmente contra el gobierno de Israel. Es decir, eso me parece de sentido común. Es decir, se han tomado con Rusia, pero no se toman con Israel. Los mismos que abonan las sanciones a Rusia son los que protegen de facto a Israel de todo tipo de sanción. Hombre, pues parece que el doble rasero está bien claro ahí, ¿no?
Bueno, esperemos que de alguna manera se llegue a, no una solución, pero por lo menos un alto al fuego, que dejen de crecer el número de víctimas en Gaza. Le agradecemos al profesor Antonio Remiro, catedrático emérito de Derecho Internacional de la Universidad Autónoma de Madrid, también miembro del Instituto de Derecho Internacional, sus opiniones hoy aquí en Europa Abierta, en Radio Nacional. Gracias, profesor.
Muchas gracias a vosotros.
Tras la borrasca Nelson, los pantanos españoles han crecido de media 10 puntos y eso ha devuelto cierto optimismo, aunque este alivio solo es temporal. El estrés hídrico afecta ya al 20% del territorio europeo y, según los científicos, Lola, Europa puede afrontar una mega sequía cada 5 años a partir de 2030.
Sí, el cambio climático está desbordando las escalas de los meteorólogos, que creen que debemos replantearnos todo. Niveles de calor y sequía que parecían imposibles hace 20 años en Europa ahora tienen una probabilidad de 1 entre 10 a partir de la década de 2030, como decías, de producirse. Javier Martín Vides, catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona y académico de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Según comentábamos, hay estudios científicos que dicen que en Europa podrían producirse megasequías cada 5 años. ¿Por qué este evento que parecía imposible en nuestro continente ahora es tan probable que ocurra?
Pues sí, en efecto, los fenómenos que llamamos extremos, climáticos o meteorológicos extremos, ya está demostrado que son más frecuentes, más intensos y algunos más duraderos, entre ellos precisamente las sequías. Pero si miramos el conjunto del continente europeo, tan diverso desde un punto de vista geográfico y climático, no toda Europa va a sufrir estos fenómenos. Hablamos de megasequías y ya han ocurrido en tiempos recientes, por ejemplo, en California. Seguro que nuestros oyentes también habrán oído hablar de la región central de Chile, de Australia, o de la región del Cabo en Sudáfrica, que han padecido megasequías, sequías que duran 4 o 5 años, muy intensas, y que, por otra parte, afectan a una parte del territorio sustancial. Ya las tenemos aquí a las puertas en el caso de Europa, pero como les digo, no toda Europa va a sufrir este fenómeno con la misma probabilidad.
Profesor, ¿y cuál es el motivo de que esto suceda? ¿Qué evento es el que influye en este cambio hacia esas megasequías en territorio europeo?
Pues mire, en el caso de Europa hay que considerar que hay una parte, el sur de Europa, nuestra Europa, la Europa mediterránea, que tiene ese clima que conocemos, en el que las sequías son conocidas, pero luego hay una Europa central y la Europa del norte con un clima húmedo, relativamente húmedo, lluvioso, un clima atlántico en la fachada más occidental. Pues bien, el cambio climático, ese calentamiento global, está desplazando estos climas hacia el norte y al sur, por ejemplo, de Europa. Ya llegamos al continente africano, donde tenemos el gran desierto del Sáhara. Pues bien, ese desplazamiento hacia el norte de esos cinturones de la circulación atmosférica los tenemos cada vez más cercanos, sobre todo ese área tan seca de los grandes desiertos tropicales, el desierto del Sáhara en conjunto. De modo que Europa queda dividida en dos partes en cuanto a lluvia: esa parte norte y central con más precipitación probablemente en las próximas décadas, y nuestra Europa, la Europa mediterránea, sometida a esas situaciones de mayor estabilidad atmosférica. Todo el continente será más cálido avanzando este siglo. En eso hay homogeneidad, pero en cuanto a lluvias, no. En cuanto a lluvias, como estamos viendo en los últimos 2 o 3 años, hay todavía sequía importante en muchas regiones españolas, también en el sur de Francia, también en Italia, en algunas regiones italianas, incluyendo Sicilia, Cerdeña, en el sur de Grecia, en la Turquía mediterránea, ¿verdad? Estamos sufriendo sequías importantes ya, que son la antesala muy probablemente de alguna mega sequía en esta parte meridional del continente.
¿Qué efectos tiene ese estrés hídrico que tienen países europeos como por ejemplo España? Estamos hablando de que ha habido una gran borrasca, que se han recuperado un poco los acuíferos, pero a la larga, ¿cómo se debería gestionar ese estrés hídrico que parece que va a ser una constante en zonas como la nuestra, nuestro país?
Así es. Y ese estrés hídrico deriva a veces de lo que llamamos los episodios compuestos cálidos y secos. Es una expresión muy larga, pero muy fácil de entender. Cuando padecemos una sequía, como en muchas regiones españolas en estos últimos 2 o 3 años, y además coinciden olas de calor, las hemos sufrido en los últimos veranos de una forma tremenda, ¿verdad? Esas olas de calor en tiempo de sequía producen un estrés tanto en los cultivos de secano como en los ecosistemas muy grande, y se deterioran. La productividad del agro de secano disminuye claramente, los cultivos quedan maltrechos, y por otra parte también sufren mucho los árboles. Vemos que mueren árboles en nuestros bosques precisamente por esas condiciones. Pues bien, esta situación de episodios compuestos cálidos y secos va a ser en el próximo futuro, en las próximas décadas, más frecuente. Vamos vamos a sufrirlos de una forma con una probabilidad más alta. ¿Cómo hay que gestionar toda esta situación? Bien, la primera prioridad, la prioridad máxima es, como siempre, el abastecimiento de agua a la población, el agua de boca, que no falte en nuestros grifos, ¿verdad? Entonces, hemos de ser muy consecuentes, hemos de reducir nuestros consumos en la medida de lo posible, gestionarlos lo mejor que sepamos. Al mismo tiempo, habrá que estructuralmente cambiar algunas prácticas. No podemos fomentar más el regadío en el caso de España. Ya hay mucha superficie regada, ¿verdad? No vamos a tener agua suficiente, más en condiciones de calor. Y, sobre todo, diríamos que la solución, entre comillas, está en el agua regenerada. Nuestras aguas residuales pueden ser depuradas muy bien. Tanto la biología como la química analítica permite devolver aguas sucias, grises, nuestras aguas de desecho, en agua limpia, que puede servir para múltiples usos, para regar cultivos, para limpiar nuestras calles y también, finalmente, con unos procedimientos adicionales, incluso para beberla. Por lo tanto, hemos de reducir consumos y, al mismo tiempo, hemos de aprovechar cada gota de agua. Nuestras aguas grises las hemos de volver a una calidad que sea suficiente para muchos usos.
Profesor, desde luego hace falta ese cambio de mentalidad, como usted dice. Javier Martín Videc, catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona, muchas gracias por habernos atendido en Europa Abierta.
Muchas gracias a ustedes.
A unos clásicos en la despedida de Europa Abierta de este martes, Pet Shop Boys, el dúo británico formado por Neil Tennant y Chris Lowe, que tienen nuevo disco, se titula Nothingless. Sin embargo, en español, aparece en unos días, se grabó el año pasado en Londres y tiene de todo, desde temas de baile hasta baladas más lentas, arreglos de cuerdas y piezas electrónicas. Para Pet Shop Boys es un álbum que pretende plasmar en 10 canciones las emociones únicas y diversas que nos hacen humanos, y el primer single que ha aparecido es este que escuchamos, Loneliness, Soledad. Bueno, pues no están solos, pueden seguir en compañía de Radio Nacional, por supuesto, cuando quieran, y en la nuestra de nuevo mañana en Europa Abierta, a la hora de siempre. Hasta entonces. Without love.